Hispano. El programa de Daniel Viglietti.
Presenta con mucho gusto Lácteos Caltar, de la Cooperativa Láctea de Carmelo.
Tímpano, el programa de Daniel Viglietti, otra vez en el aire de El Espectador, como todos los sábados y domingos, en doble horario cada día, 13:30 y 22:30. Para escribirnos pueden hacerlo a correo electrónico timpano@adinet.com.uy. Telefax durante el horario de emisión del programa 902-9556 y correo tradicional casilla de correo 10912 Montevideo, Uruguay. Comenzamos en un momento.
Agua fuerte, sujeto a palos en cruz, un hombre quieto. Sobre dos palos en cruz, con sogas entre los huesos, y abajo el viento. ¿Acaso atada mi tierra como un tamborón de cuero sobre dos palos en cruz, y enfrente el viento? Toda la patria en el suelo, sobre dos palos en cruz, y encima el viento.
Dialogando con Elvio Romero, poeta paraguayo, un poeta mayor del Paraguay, nosotros te conocimos hace muchos años a través de tu obra, ¿no? Antes de que nos encontráramos. Cuando digo muchos años, hablo fácilmente de 25 años, ¿no? El libro que llegó a mis manos fue Esta guitarra. Y estaba pensando antes de empezar esta entrevista que anduve en esa época preludiando algunos poemas tuyos. Bueno, en esa cosa que era muy, diría, partiendo de mínimas cosas que yo sabía del Paraguay, me atraía, ¿no? Este país, sabía lo que estaba pasando en parte, en Uruguay. Y anduve así preludiando, pero esas cosas, tantas cosas que están empezando, se han terminado. Y años más tarde supe que otros habían trabajado tus poemas, habían hecho música. De eso vamos a ir hablando, sí.
Sujeto a palos en cruz, un hombre que sujeto a palos en cruz, un hombre que sobre dos palos en cruz, con sogas entre los huesos, y abajo el viento.
Pocas veces he sentido la tierra como acostada sobre un libro, dijo Gabriela Mistral cuando te leyó. Poesía invadida, llamo yo a esta poesía, poesía invadida por la vida, por el juego y el fuego de la vida, dijo a su vez Miguel Ángel Asturias. Bueno, has andado recorriendo mundo, aquí aparecen los nombres, no solo de América, sino de Europa, Asia, África.
¿Acaso atada mi tierra como un tamborón de cuero sobre dos palos en cruz y enfrente el viento? Y enfrente el viento.
Se varía sucediendo, después despiertan las fogatas, el sol bajo las raíces, de cara al corazón. Y después otros títulos son Los Innombrables, El Viejo Fuego y una biografía que hiciste también, eso no lo sabía para nada, de Miguel Hernández, Destino y Poesía.
Claro, porque yo trabajé en la preparación de la primera edición que se hizo del libro inédito de Miguel Hernández, El cancionero y romancero de ausencia. Yo trabajé con los originales. Y entonces, durante ese trabajo de preparación de la edición que salió en Argentina, en la editorial Lautaro, allá por 1954, fui interesándome luego por la vida de Hernández para poder preparar esto. Esa fue su etapa final, pues, de la cárcel, antes de morir ya. Una poesía dramática muy impresionante. Bueno, y en ese periodo yo escribí la biografía de Hernández, porque después me encargó Lozada preparar las obras completas de Hernández. Y me fue casi, fui tomando notas de su vida para ubicarlos con ellos, salió esa biografía.
En nuestro tímpano, desde el baúl de documentos, un pasaje de un poema de Miguel Hernández, en la voz misma del poeta. Alucemos el oído.
Escribe de la dicha, cuéntame la trinchera, aquí con el puño en tu nombre, voto y hijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo. Apenas nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victoria y salva. Me estaré de puerta mi vida de soldado, y con niño en mi casa. Es preciso matar para seguir viviendo. Un día en la sombra de su pelo lejano, dormiré en la cámara de almidón y estruendo, cogida por su mano. Su pierna sin placar es al palco va en derecha, y sin placar es otra de nadie es indomable, y al ser intolerante explosión en iglesia, recorre un camino de besos implacables.
¿Podríamos brevemente así situarte dónde nacés, cómo empezaste a escribir, cómo es tu etapa aquí en Paraguay?
Bueno, yo nací en un pueblito del interior, Yegros, que es una zona de cañaverales.
¿De padres que trabajaban?
Sí, mi padre era carpintero. Mi padre era carpintero. Igual el carpintero de los de aquella época. Porque él llegó a trabajar en el Canino, en la zona del Canino del Norte, de la Concepción, en esa zona del Canino. Él conocía a mi madre y se casaron.
¿Y era un carpintero? ¿Que tenía libros o cómo vino la cosa de la literatura? ¿Cómo se infiltró la literatura?
¿Cómo se infiltró la literatura? No sé, que eso es medio misterioso, yo creo que en todo. Pero debe haber tenido mucha influencia en acá en el Paraguay después de la guerra, pues la mujer jugó un gran papel, jugó la tocó hombre, pero...
Por el exterminio, ¿no? Que hubo.
Por el exterminio. Y en general las mujeres leían versos, y acá se leía muchos versos, ya cuando yo pesa, Amado Nervo. Después yo sufrí mucho de asma cuando era chico. Y lógicamente la única forma de sujetar a un enfermo de asma, que es una enfermedad feroz con el calor que hace acá, me traían muchos hijos de aventura. Yo recuerdo todavía aquellas ediciones de Sopena, de la Sopena Española, Los Camboles, Los Misterios de París, de Eugenio Sué. Esas eran las cosas que te transportaban a un mundo fantástico. Y ya vos sabés que vos que sos artista, sabes, una vez que la imaginación del hombre se despega de la tierra ya comienza a volar y te liberaste en ese duelo, ya no se retorna. Creo que eso es lo que hace la vocación artística, ¿no? El desapego ya a una concepción más fija y comienza el duelo mental que es feroz.
Toda la patria en el suelo, sobre los palos en cruz. Sobre dos palos en cruz, toda la patria en el suelo. Y encima el viento. Y encima el
Entonces, bueno, es en el 47 que aparece Días Roturados, ¿no? Estoy, a los oyentes no les vamos a mentir, estoy leyendo una contratapa de un libro, ¿no? Para resumir esto. En ese libro hay un retrato poemático tuyo hecho por Rafael Alberti. ¿Y en ese vuelo una etapa estudiante o...?
Sí, claro.
¿Allí siempre en Yegros?
No, yo hice la primaria en Yegros, después ya vinimos a Asunción.
Fue todo un cambio.
Mira, este es un país agrario. Claro que era un cambio. La Asunción que yo conocí, la Asunción de 1900, después de la Guerra del Chaco, 1933, 1934, una gran aldea, en la gran aldea, pocas cuadras terminaban, y desde luego la economía rural del Paraguay. Así que ya había existido grandes mercados en el centro de la ciudad, grandes mercados de la ciudad, y espectáculos vulnerables y todo eso. Y es probable que se haya fijado mucho en mi concepción de la poesía, por lo menos el tema de mi poesía, la cantidad de gente popular que conocí. Uno está viendo, está en convivencia con
eso. No es un problema.
Y eso no es casi un problema mental.
Está viendo y está oyendo.
Viendo y oyendo. Por eso, por ejemplo, hay casos extraordinarios en aquella época. El guaraní, por ejemplo, era un idioma proscripto por los estamentos superiores de la sociedad, digamos, entre comillas, estamentos superiores. Pero no se hablaba.
No se hablaba
en la familia, que decían ellos, no se hablaba, eso se hablaba el pueblo, como hasta ahora. Y se aprende en la calle, el guaraní se aprende en la calle. En realidad, se habla bien guaraní, se lo aprendió en la calle. Ni su segundo idioma.
¿Vos lo llegaste a aprender?
Es claro, no. Era un idioma de nacimiento.
Era tu idioma.
Claro. Él lo acordó. Lo difícil fue el español después. Hasta ahora.
Cambiamos de lengua un momento. Lo habitual en nuestros países, cuando se dice eso, es pasarse al inglés o al francés. Rara vez al portugués. Esta vez es una excepción. Vamos a oír la extraña sonoridad del guaraní en un poema de Elvio Romero, leído por él en su lengua de origen. Extraña sonoridad para nosotros, alineados y alienados con el mundo occidental cristiano, porque el guaraní debiera ser más que próximo para nosotros, siendo el idioma de nuestro hermano pueblo paraguayo.
Carubetubo y catuhanguay shanyembo quizá y pero ñongatumi sofea bebé pero un bosparaquino jarombobuano remaña se are se aikua ure se araito nahi ay vasieve que era subaí un guajén del quere. Te varenda kei amondo y jamuá te areputu. Ni amuasa indiajabo buja aturu, te vagaru are. Nyande te tu jova nyanyanduro hina, koyo al jubaja. Esa posa pisa o tutu y paiteva corajinesene, cherubun de tere yasu, hayayay. En este bello pueblo, hacer esta vez penecuno ujai shako abuya ino, shetu kapaha perombo yeguaka rombo jori. Testarai niu atitire retururiro de ikogo, ambo japepa, borajú ubu shetu peguye. Amo genio imba, buya sherezare roweru yeguo. Y catujando a Isha, xeropea búfere putallén.
Porque además se creó una teoría absurda de que el guaraní estorbaba. Y Barret, nuestro gran Rafael Barret, dijo, pobre idea tenemos de un cerebro humano si no fuese capaz de dominar los idiomas. En realidad es una cosa ridícula, pues. Como cualquier chico te habla hoy 5 o 6 idiomas a la perfección, sin que... En fin, después ya vino la... Yo había comenzado ya a escribir desde muy chico.
¿Escribías cuentos o poemas?
No, ya son poesía siempre.
Ah, siempre poesía.
Siempre poesía, nunca pude escribir nada que no fue así. He intentado hacer.
Ya del comienzo, la poesía.
Nada más, nada más. Directamente yo me acuerdo una vez... Yo fui muy, vos me hablabas al comienzo, vamos a ver si van a leer con las cosas en mi relación con la música. Yo fui muy amigo en Buenos Aires desde que llegué de José Asunción Flores. Era una especie de amistad cotidiana, de vernos todos los días. Y él era un gran contador de historias. Narrador, pero fenomenal. Yo era un gran contador de historias realmente. Cuando comenzaba a contar el simple, naturalmente eso era un poco un juego de nuestra época. Unas cosas, se hablaba mucho, no había pues, televisión y esas cosas que entretienen tanto la vida, sino la conversación. Creo que eso se benefició mucho esta generación por eso, la obligación humana permanente. Y a mí me decía, Flores, ¿por qué no escribís? Me decía, esto que estamos ahí, diciendo, yo no sé contar. Directamente. Hay que, yo creo que es importante para un escritor saber exactamente dónde no puede entrar. ¿Para qué vas a intentar una cosa que no? Y como lo otro me nacía, no digo mejor, pero con más fluidez. Entonces dije, yo no, él ya está intentando un género del cual yo no controlo. Y que necesitaría todo un operativo diferente, bueno, es lo mismo la narrativa que la poesía.
Quiere decir que ese encuentro con Asunción Flores para vos ya es muy determinante en una relación de poeta con la música.
Claro. Y después hicimos María de la Paz juntos.
¿Cómo surgió ese trabajo? Todo esto ya es en Buenos Aires, pero,
en La Plata.
Pero estamos salteando etapas, ¿eh? Un poquito. Estabas estudiando la etapa de Asunción, ¿y cómo sigue esa?
Bueno, después viene la guerra civil, se interrumpe la posibilidad de vivir en el país y salimos.
¿En qué año saliste? En
1947.
47. Que es justamente donde hoy se inicia esa biografía.
Cuando yo llegué a Buenos Aires, dio la casualidad.
Estaba el gobierno de Perón.
Y sentía que tal vez. Siempre, claro, siempre.
Sí, ¿no?
Pero acá te salvó justamente el gobierno por la ayuda que prestó Perón. Que prestó Perón militar. Él fue más y más que más verdugo. Y cuando llegué a Buenos Aires, dio la santa casualidad de que estuvieron ahí dando recitales en la gran época de la cultura argentina. Estaba Neruda, Nicolás Guillén y León Felipe. Y se hizo un recital muy famoso allá con Alberti. Toda la playa de la mejor poesía del mundo. Y allí me dio la casualidad que estaba Campos Cervera, uno de los poetas. Y me dijo que le llevara yo esos libros, el original Alberti. O sea, que mi primer libro se perdió. Y yo tuve que reconstruir más o menos en 10 días por ahí lo que me acordaba del libro que fue el primero. Pero yo nunca tuve el original.
El original se perdió.
Había perdido, claro. Y entonces él conocía, entonces con gran esfuerzo reconstruí. Y ese libro, el primero que lo dio fue bien. Y se entusiasmó con el libro, iba a escribir un prólogo. Pero en ese momento le llamó Jorge Amado y salió a Brasil. Pero en realidad ese libro tendría que haber tenido el libro. Y se quedaron en Buenos Aires, pero vos viste que a la par de la vida dispone de mucho más que nosotros. Después fue para la hermana Alberti, Alberti escribió el poema de Alberti, etcétera, etcétera.
Elvio Romero, poeta paraguayo. Las alas, sí, las alas, contra la vida quieta, cante llora el poeta volando entre las balas. Por los signos del día, también tú señalado, clavel arrebatado y espada de agonía. Tu adolescencia, aurora apenas de reluciente, y abierta ya en la frente la estrella anunciadora. Cándida luz en velo, veloz hacia la tierra, sabes más de la guerra que del tranquilo cielo. Casi recién nacida, lumbre madura y fuerte, sabes más de la muerte, quizás, que de la ira. Tu nombre aromado huele más que a romero, a pólvora, a reguero de cuerpo ensangrentado. Las auras populares te ciñen de grandeza y una dulce tristeza de niños sin hogares. La patria encadenada y herida se sostiene sin sueño y te mantiene el alma desterrada. Que nada la domina por mucho que le duela. Su corazón en vela, de lejos se ilumina, y mientras que penando, sin lujo va el enemigo, la libertad contigo te dejará cantando. Elvio, para ti, este poema que te escribí hace tantísimo tiempo en la Argentina, con un gran abrazo.
Y luego todo lo que ya sabemos, seguir trabajando, y siempre preocupado por este país, muy vinculado siempre a la gente paraguaya.
Y encontraste músicos también paraguayos en Argentina. Allí no estaba Félix Pérez Cardoso.
Félix Pérez Cardoso, estaba Mauricio Carlos Ocampo. Todo ese ambiente era el ambiente de Flores.
Hablamos un poquito de ellos, ¿no? Que
eran creadores formidables ellos. Ahora, este Mauricio fue realmente un talentoso músico paraguayo. Gente también que estaba en el campo de la izquierda. Pérez Cardoso, gran alpinista.
Hasta ese momento, los poemas tuyos no habían tenido música en sus primeros años. No,
porque además, ya te digo, ellos... Algunas, sí, cómo no. Pero trabajábamos juntos con Flores y yo le puse letra con Mauricio Cardoso Ocampo. A jugar a usted, que es una de las grandes obras de Flores.
Uh-huh.
Tiene letra de... Pues, a ver, usted en La Medianoche. Y tiene letra de Mauricio Cardoso Ocampo y mía.
Ese sí era el antecedente, sí.
Después hicimos María de la Paz, que fue un homenaje en realidad a este gran movimiento mundial por la paz.
¿Y cómo fue ese trabajo? ¿Cómo surgió la idea? Conversando con la Asunción Flores. ¿En una plaza? ¿Dónde?
Sí, como sin nada, ¿qué te vas a hacer? Esto y ahí nomás ya.
¿En una plaza en Buenos Aires?
En Buenos Aires, no tanta conversación. Ahí nomás, rápido. Esas cosas que suceden, no se necesita mucho trabajo tampoco.
¿Y cómo hiciste? ¿Escribiste la letra o...?
Escribí la letra.
¿Por tu lado y luego...?
Escribí la letra. No, y junto, él silbaba, yo escribía. Las dos cosas. Y adaptando. Rápido en un bar. Vamos a ir a hacer. Pero eso es la línea melódica. Claro. Y el tema.
Claro.
Eso será bueno.
Thank you.
ya en el final del programa vamos a unir a Paraguay y Uruguay en la canción Yuntero, desde una grabación del conjunto Maragato Los Carreteros, con música de su director Víctor Centurio, sobre ese poema de Elvio Romero. Ficha técnica.
Consumidores de Canadá, Estados Unidos, México, Venezuela, Perú, Chile, Brasil y Rusia ya conocen la calidad de nuestros productos. Le invitamos a usted también a conocernos. Lácteos Calcar, de la Cooperativa Láctea de Carmelo.
Al cepillo Pico Jenner que recomienda tu odontólogo, agregale el complemento ideal para tu protección bucal. Crema dental Pico Jenner Plus, Uruguaya. Hasta en el precio.
En este tímpano en que evocamos al poeta paraguayo Elvio Romero, oímos en materia de música su poema Agua Fuerte, musicalizado por Braulio López en versión de Los Olimareños, fragmento de India de José Asunción Flores y Manuel Ortiz Guerrero, por el conjunto de Félix Pérez Cardoso, pasaje de poema sinfónico María de la Paz de José Asunción Flores y Elvio Romero, traductor Pablo Lucho, en versión grabada por la orquesta y el coro del Teatro Bolshoi de Moscú. Curiosamente no figura el nombre del director. Y finalmente la canción Yuntero, sobre el poema del mismo nombre de Elvio Romero, con música del maragato Víctor Centurio, director del legendario conjunto Los Carreteros, quienes interpretaban ese tema. En cuanto a palabra, varios poemas de y por Elvio Romero, en castellano y en un caso en guaraní. A Elvio Romero, poema de y por Rafael Alberti, y fragmento de un poema de Miguel Hernández en grabación histórica en la voz del autor. Amigos, hasta la semana que viene acá en AM810, El Espectador, en nuestro horario múltiple, se lo recordamos, sábados y domingos, cada día en dos franjas, 13:30 y 22:30. Para escribirnos, correo electrónico, timpano@adinet.com.uy. Telefax, durante el horario de emisión del programa, 902-9556. Y correo tradicional a casilla de correo 10912, sucursal Pluna, Montevideo. Chao.
Esto fue Tímpano, el programa de Daniel Viriete.